five, four, three, two, one, zero. All engine running.
Encuentra tu lugar en Zona 12.
Bienvenidos a un nuevo programa Zona 12. Cápsulas informativas donde analizamos toda la actualidad de este espacio y también todo lo relacionado con el emprendimiento, las últimas tendencias empresariales como el fenómeno coworking. ¡Arrancamos!
Encuentra tu lugar en Zona 12.
Como ya sabrás, a veces sacar adelante una idea de negocio no es tarea fácil. Lo primero que vamos a hacer en esta cápsula informativa es ponerte sobre la mesa todos los gastos a los que te enfrentas a la hora de poder andar tu idea de negocio. Coge papel y lápiz, que empezamos. Sin entrar en detalles, porque cada proyecto empresarial es un mundo, a la hora de valorar los gastos para abrir un negocio, se pueden analizar varios conceptos comunes para la mayoría de emprendedores. Para empezar con buen pie, una de las mejores herramientas es elaborar un buen plan de empresa. A veces se hace de forma superficial y no se analizan todos los gastos y condicionantes, lo que conduce a sorpresas, digamos, poco agradables. Consejo, nosotros te recomendamos que seas realista. En Zona 12 llamamos la atención de algunos puntos importantes que suelen minimizarse, como no valorar bien el tiempo que se puede tardar en obtener beneficio, subestimar el pago de impuestos y no prestar suficiente atención a la tesorería. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos pasito a pasito. Empecemos por el principio. Un buen emprendedor debe ser plenamente consciente de todos los gastos a tener en cuenta a la hora de abrir un negocio, porque esta previsión depende en gran medida del futuro del proyecto. A la hora de pensar cómo abrir un nuevo negocio, hay que tener en cuenta también las etapas previas a dar el pistoletazo de salida.
Encuentra tu lugar en Zona 12.
¿Por qué? Ay, pequeño Padawan. Porque es ahí donde nacen los primeros desembolsos. Estudios, asesoría o planificación. Vamos a verlos. Estudio de viabilidad. El plan de empresa es un informe completo de todo el proyecto. Implica un estudio de mercado y el asesoramiento para analizar viabilidad económica y financiera, fuentes de financiación o la estimación de ingresos y gastos. Si apuestas por que este estudio te lo haga un profesional, apúntalo en un cuaderno de gastos. No olvides tampoco los trámites administrativos legales, constitución y registro, alta en el censo de empresarios o alta en la seguridad social. El pago de estas tasas también corre de tu cuenta, amigo. Tranquilo, no te agobies, porque en Cámara de Comercio podemos ayudarte con todas estas cuestiones a través de nuestro servicio de asesoramiento.
Encuentra tu lugar en Zona 12.
Pero como nos gusta que estas cápsulas informativas sean prácticas para ti, vamos a hacer una simulación. A partir de ella, cada uno debe sumar lo que necesite para la puesta en marcha. Inversión, mercancía, alquiler de local, costes laborales, etc. Una planificación que veremos en el siguiente capítulo. Ya te adelantamos que el resultado es un coste medio que ronda entre los 4.000 y los 5.000 euros. Por empezar por algún sitio, vamos a contarte de manera desgranada los gastos de constitución como sociedad, es decir, aquella en la que hay varios socios. El capital social. Una sociedad limitada, la más sencilla, exige legalmente que los socios presenten un capital mínimo de 3.000 euros desde el primer momento. La ventaja, que se puede aportar con dinero efectivo o con bienes para la sociedad. La notaría y el registro. Son costes obligatorios para constituir una sociedad y registrarla. Depende mucho del despacho y, por supuesto, de la ciudad. Hay que tener en cuenta que ciudades como Palencia tienen gastos mucho más bajos que ciudades más grandes como Madrid o Barcelona. Hay que sumar también esos gastos de notaría, que son entre 150 y 350 euros. Los de registro, que son entre 200 y 450 euros. Y la legalización de libros, que son en torno a 50 euros. La seguridad social. De los socios, al menos uno de ellos debe ser autónomo societario. Esto le obliga a darse de alta como autónomo en la seguridad social. Tampoco olvides los impuestos locales, aquellos tributos que suelen ser la primera carga fiscal de una empresa, sobre todo las tasas por licencia de actividad, por la apertura de local, los tributos locales como el IBI, el IAE o recibos de agua, de basuras, etc. también hay que tener en cuenta los impuestos nacionales. El impuesto de sociedades, además, están las declaraciones trimestrales de IVA y retenciones. No nos queremos olvidar de los autónomos, así que vamos a llevar nuestra simulación de gasto poniéndonos en los zapatos de un autónomo. Bien, es verdad que un autónomo se puede dar de alta sin gastar nada, salvo que opte por una gestoría para los trámites. En todo caso, no se le exige ningún capital social ni gastos de registro. La parte negativa es que debe afrontar solo todos los gastos y responde de las deudas con todo su patrimonio. En una SL, esa responsabilidad está limitada al capital aportado. Toma nota, que empezamos. Vamos a arrancar por la seguridad social. Si se empieza este año y se puede optar a la tarifa plana, serán 60 euros al mes. Los que no tengan esa bonificación tendrán que pagar alrededor de 280 euros al mes. A partir de los 48 años, la base mínima es más alta y la cuota mensual también, superando los 300 euros. Los autónomos no se libran de los impuestos y las obligaciones a nivel local son similares. A nivel nacional, los pagos son trimestrales, tanto de IVA, de IRPF, como las retenciones. Aunque el primer año de IVA o el IRPF pueden ser negativos, las retenciones siempre hay que pagarlas. Por ejemplo, las retenciones en las facturas del arrendador del local o las aplicadas en las nóminas de los trabajadores si los tuvieses. Eso es muy importante, que no se te pase por alto. Sumando capital, constitución, registro, tributos locales y seguridad social, lo normal es situarse entre unos 4.000 y 5.000 euros, como ya te adelantábamos al principio. Lo positivo, que si eres una sociedad, es un importe compartido entre socios.
Encuentra tu lugar en Zona 12.
Son demasiados los autónomos y pymes que cierran en los primeros años de vida y muchas veces tras ello se esconde una mala planificación financiera. Una de las claves es analizar cuánto se tardará en alcanzar el punto de equilibrio o umbral de rentabilidad, eso que se conoce como break-even. Es el momento a partir del cual el negocio empieza a ser rentable y el nivel de ingresos cubre todos los costes, tanto operativos como financieros. ¿Y hasta ese momento qué hacemos? Pues amigo, hay que saber sobrevivir. Mantener efectivo suficiente y financiarse de forma proporcionada, bien con recursos propios o con recursos ajenos, y siempre buscando el equilibrio presupuestario. En la planificación de la puesta en marcha hay que examinar los tres pilares básicos de la estructura económica y financiera: el plan de inversiones y de financiación, la previsión de resultados con una estructura y una viabilidad económica y, por supuesto, el presupuesto de tesorería que demuestre tu solvencia financiera. Esto es fundamental para lo que te vamos a contar a continuación. Con el negocio ya en marcha hay que ajustar el presupuesto según los resultados reales. Si se prevé algún déficit en algún momento por falta de liquidez, hay que plantearse correcciones inmediatas, adelantar cobros, retrasar pagos, reclasificar la deuda, reducir gastos o incluso vender activos innecesarios. Si no se puede afrontar los pagos inmediatos, todo se puede venir abajo muy pronto, porque además es una situación que se retroalimenta con rapidez y está detrás del cierre de muchos negocios. Pero tranquilo, no te desmotives, hay soluciones. Una de ellas te la contamos después de esta breve pausa para coger aire.
Encuentra tu lugar en Zona 12.
En la actualidad, muchas empresas recurren a búsqueda de financiación privada para materializar sus proyectos. Con esta pequeña cápsula informativa queremos mostrarte además todo lo necesario para acceder y conseguir esa inversión privada. El tipo de financiación que debes captar dependerá siempre del tipo de negocio que tengas y lo que quieras conseguir. Hay varios tipos de inversión privada. Atento, porque te los contamos. Financiación privada de la banca. Los préstamos y créditos de toda la vida, que deben de ser devueltos y, claro, traen consigo intereses. A pesar de esto, siguen siendo de las más importantes y con más opciones de adaptación a cada necesidad corporativa. ¿Cuál es el problema? Los bancos suelen ser reacios a financiar startups por su elevado riesgo y falta de histórico. A pesar de todo, con asesoramiento profesional podrás mostrar tu modelo de éxito a la banca tradicional. El crowdfunding. Esta palabra seguro que te suena. Se trata de una recolecta de dinero en un tiempo determinado, normalmente a cambio de algo simbólico. Si no se consigue, el importe recolectado se devuelve íntegramente a las personas que han participado. Este método suele usarse para proyectos muy concretos y no para una financiación integral de una empresa. El crowdlending. Seguimos con el micromecenazgo, pero esta vez siempre entre particulares y en formato de inversión. Es decir, como empresa, siempre tenemos que devolverlo en plazo y forma. Como decimos, una alternativa al alza sin intervención bancaria. Capital riesgo. Se trata de financiación para emprendedores a través precisamente de sociedades de capital riesgo. Lo que hacen es invertir en empresas con un alto potencial de riesgo, pero buenas expectativas de crecimiento a cambio de un porcentaje minoritario de esta. Por último, lo que conocemos como business angels. Son personas que invierten su propio capital, conocimientos, contactos y experiencia en el sector con el fin de guiar el proyecto hacia el mejor camino posible. Es un modelo idóneo para proyectos que se encuentren en fases iniciales de monetización o validación.
Encuentra tu lugar en Zona 12.
Vale, ahora que ya conozco los gastos que me puede suponer poner en marcha mi negocio, los tipos de inversión que existen, tengo una idea de negocio y quiero un modelo viable, te preguntarás, ¿qué hago? La respuesta es fácil. Destaca entre la multitud. Procura ser fresco, breve y atractivo con lo que muestres de tu empresa o proyecto. Porque no solo hay que tener una buena idea, hay que saber venderla. ¿Cómo puedes hacerlo? Fácil, nosotros te proponemos un método, el One Pager, un resumen ejecutivo de una página con el que nuestros potenciales inversores nos evaluarán de forma ágil. Recuerda que tienes unos segundos para deslumbrar y que no serás el único. El mercado está lleno de emprendedores que buscan, como tú, financiación privada. Venga, que te ayudamos. Coge papel y lápiz y apunta qué puntos básicos debe de tener un One Page ideal. En cuanto al diseño, es fundamental que no rompas la regla de una página. También que incluyas tu identidad, tanto tu nombre como tu logotipo. Haz una reseña empresarial, tu sector, producto o servicio que manejas, así como tus objetivos empresariales. Por supuesto, ahora un breve análisis del mercado. Resalta el problema que has detectado y cómo lo vas a resolver. Para ello, debes indicar a cuánta gente vas a solucionarle la vida. Ya sabes, los datos no mienten. Tienes que poner sobre la mesa que tu idea es rentable para tu inversor. Recuerda en este punto hablar de la competencia, destacando lo que te hace ser mejor y qué te diferencia de ellos. Insistimos, el dato es fundamental. Es hora de hablar de por qué necesitas ese dinero. Por ello, debes exponer tu modelo de negocio, es decir, cómo harás para que tu producto o servicio llegue al mercado y se posicione. No olvides incluir datos financieros, es decir, la inversión que has realizado hasta el momento e incluir la facturación de tu empresa. Mostrar el potencial compartiendo la atracción y facturación de tu proyecto. Por supuesto, debes dejar clara tu pretensión con los fondos que consigas. Es decir, sé claro al mostrar cuánto necesitas, en qué lo vas a invertir y cómo vas a emplear los fondos que te asignen. Trabaja por conseguir el one page perfecto. ¿Por qué? Porque es la carta de presentación de tu negocio. Por eso, debes buscar transmitir exactamente aquello que quieres contar, tal y como lo tienes en la cabeza, centrándote especialmente en tus puntos fuertes. Ya tienes deberes, porque recuerda, tú también puedes llevar al éxito tu idea de negocio y hacerlo en un espacio accesible, sostenible y abierto en el centro de Palencia. Todo con ayuda de la Cámara de Comercio.
Encuentra tu lugar en Zona 12. Coworking Digital Palencia, con la colaboración del FEDER a través de la Fundación Incide.